Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Ecología Humana? El día de hoy estamos presentando una entrevista con un gran amigo y compañero de hace muchos años, con el doctor Fedro Guillén. El doctor Fedro Guillén es doctor en ciencias, es biólogo, tiene una trayectoria larga en temas de divulgación de la ciencia, en la cultura, en edición de libros, en publicación de libros. Sería muy largo hablar de toda su trayectoria y yo quisiera que él nos dijera qué ha hecho, quién es Fedro Guillén.
Como dices, soy biólogo, soy escritor, dediqué alguna parte de mi vida al tema público y me dedico a actividades muy diversas. En efecto, hago divulgación, hago radio, escribo libros, hago consultoría, y lo más importante, soy un hombre feliz.
Eso es importantísimo, es lo mejor. De tus libros, ¿cuáles serían los que más se conocen, se han vendido, los que más tú has disfrutado?
Es que he tomado por asalto
diferentes temas,
varios géneros. Tengo crónica, tengo cuento, tengo novela, tengo divulgación. En divulgación me gusta mucho un libro que se llama Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, ensayos para alimentar la curiosidad. Un libro que me gusta. Novela, tengo una novela acerca de un terapeuta ciego que se llama La Aparición de Beltrán. En cuento tengo un libro que se llama Naturalia Urbana, que aborda, por cierto, temas ambientales. Crónica, pues tengo varios, tengo un poco la autobiografía de este pobre hombre que soy yo. Entonces sí, son más de 30 libros, es muy complicado. Pero pues es una pasión que me heredó mi padre, que él a su vez heredó de su abuelo para escribir. Claro. Que mi hija aparentemente está heredando, pues ahí va.
Muy bien. ¿Y todos están disponibles en alguna plataforma, en las librerías?
Ay,
comunes,
entiendo, ¿no? Que en Amazon puedes hallar libros míos, en Kindle puedes bajar libros míos, en librerías debe haber algunos libros míos. Despierto un poco la pista, ¿no? Pero claro. Sí, yo me he encontrado, pues, y ahora justamente estamos iniciando un proyecto para reeditar un par de libros míos que ya no están, que se agotaron. Entonces, es muy difícil el mercado editorial porque es como las películas, ¿no? O sea, sí. Tú les dan un fin de semana. Si en ese fin de semana la gente no va, las
retiran.
Exacto.
Muy bien. Pues, amigas, amigos de Ecología Humana, si les gusta la buena literatura y la buena divulgación de la ciencia, busquen, por favor, en librerías o en plataformas los libros de Fedro Guillén.
En realidad eso es una distinción interesante porque en la Enciclopedia Mexicana de Literatura, si buscan Fedro Guillén, van a llegar a mi padre.
A tu padre, ya, claro, ¿verdad? Claro.
Entonces yo, para diferenciarme de él y para no provocarle vergüenzas, que pensaran que yo había escrito, que él había escrito lo que yo, le agregué el Carlos, que es el segundo
nombre. Carlos Guillén.
Entonces, yo firmo mi nombre de primer Fedro Carlos.
Muy bien. Entonces, Carlos Guillén. Pero ahora sabemos, Fedro, que estás en otra actividad que es la docencia, dando clases en la Iberoamericana de Bioética. ¿Cómo es eso?
Pues mira, resulta que se conjugaron los astros. Alguna vez mi querido y recordado Javier Riojas me invitó a dar clase al Ibero y por alguna razón no pude, me daban muchas ganas. Desgraciadamente Javier falleció hace un par de años.
Sí, lamentablemente.
Y quedó ahí vacante una plaza. Y insisto, una cosa llegó a la otra y finalmente me puse de acuerdo con María Zorrilla, que es la directora de la carrera. Me invitó como docente a dar clase de bioética. Acepté gustosísimo. Y en efecto, llevo ya un año dando clase de bioética en la Ibero, en la carrera de la licenciatura en sustentabilidad ambiental.
Muy bien. Y entonces, ¿qué es la bioética? ¿Qué es lo que impartes?
Atender todo lo que es la ética de la vida. Okay. Es decir, cómo hacemos consenso acerca de qué debería ser, qué no. De hecho, hay una distinción, porque la gente tiende a confundir moral con ética. La moral es el repertorio de valores humanos que damos por buenos o damos por malos.
El bien y el mal.
Exactamente. Que sí y que no, ¿no? Uh-huh. Y la ética analiza esos cambios. Okay. Pues la bioética, ¿qué hace? La bioética empezó por analizar todos los temas médicos.
Claro.
¿No? Que tiene que ver con la eutanasia, tiene que ver con un montón de cosas.
Con la eugenesia.
La eugenesia, ¿no? Que es curioso porque el creador del término eugenesia y su aplicación fue Francis Galton, que era primo hermano de Darwin, y se basó en las ideas de Darwin para publicar la teoría eugenésica, que no es más que esta idea de que los mejores se reproduzcan y los que no son mejores, no.
Bueno, pero además se basa en una idea, en una versión falsa de Darwin, ¿no? Es decir, Darwin hablaba de los mejores.
Él habla de la sobrevivencia de los más aptos, pero para Francis Galton los más aptos son ingleses, de un 80, etc.
Así es.
Entonces, la bioética se expande sus dominios a temas, por ejemplo, ambientales. Extinción de especies es un tema bioético. Experimentación con animales es un tema bioético. La sinrazón humana que está poniendo en riesgo a poblaciones vulnerables es un tema bioético.
Porque, bueno, lo que está siempre en los debates son públicos, son esos temas que seguramente la bioética todos los días se enfrenta, todos los días analiza, ¿no? Pues acabas de mencionar los temas biomédicos, ¿no? La ingeniería genética, la tauromaquia, la cacería, los transgénicos, todos son temas muy de gran debate a nivel mundial.
Son temas de gran debate, temas que nos confrontan, por otro lado, es decir, me parece que tenemos que buscar, esto es muy importante, puentes para acercarnos, porque normalmente en bioética, en efecto, las discusiones son violentas y son muy encontradas, ¿no? Los toros, muy a favor o muy en contra.
Claro, claro.
Los transgénicos, muy a favor o muy en contra. Yo tengo posiciones muy definidas sobre ciertos temas, pero estoy dispuesto a escuchar. Por ejemplo, la cacería.
La cacería.
La cacería.
Entremos en materia. La cacería.
La cacería. No puedo entender. Y no me va a dar la vida para entender cómo un ser humano obtiene diversión en matar a un animal con una mira telescópica a 100 metros de distancia de manera impune y que lo haga por divertirse. No puedo entender eso, no entiendo esta mamarrachada de la adrenalina, no lo entiendo. Pero entiendo, y ahí es donde creo que hay puentes, que la cacería ha sido un buen motivo para preservar especies, ¿no? Y el caso del borrego cimarrón es emblemático, es decir, el cimarrón era un bicho que se cazaba furtivamente, que era competencia el ganado, y de pronto al hacer un programa de manejo sensato, al evaluar cuántos individuos hay en una población, cuántos puede sacar de esa población sin mermarla, las comunidades son dueñas de los terrenos donde viven los cimarrones, pudieron sacar un beneficio económico muy importante, les permite un avance social y además les permite mantener las poblaciones cimarrones porque adquirieron un valor. Es un mundo triste en el que solo valoras las cosas por precio económico, pero es el mundo que vivimos. Entonces, en ese sentido, la cacería, pues, insisto, no puedo entender que alguien mate por diversión, pero entiendo que como política pública funciona.
Bueno, pero hablamos de la cacería regulada.
Sí, claro.
Y ordenada, ¿no?
Regulada. Lo que hacen es hacer un programa de manejo. Dicen, pues, hay dos individuos adultos que se pueden sacrificar. Van a subastas cinegéticas, venden los permisos, vienen los cazadores con permiso, se llevan su trofeo, le dan a la comunidad $300,000, por ejemplo, es claro. Una cantidad que hace diferencia.
Claro. Igual pasa también con algunos otros venados, ¿no? El venado bura, el venado cola blanca.
Ya pasó con el elefante en África. Es decir, darle valor, integrarlo, internalizar ese valor ha hecho sentido, ¿no? Y en ese sentido, pues insisto, o sea, para mí es ambivalente la posición, que la cacería me parece abominable, pero está salvando especies.
Coincidimos, y yo aparte sostengo que si el propósito es la conservación, pues que el cazador no mate, que simplemente le ponga su dinero para conservar y listo, porque tiene que matar. Creo que es una justificación para su actividad, que me parece también muy probable, de cazar, de matar, ¿no? Matar por matar. Pero bueno, ahí entendemos que hay un debate, ¿no? Y que la cacería es un hecho, ¿no? Y que en tanto que no haya una postura uniforme en la sociedad, habrá que regularlo.
Estoy de acuerdo, sí.
Ahora, hay otro tema que es también muy, muy polémico, que seguramente en tus clases de bioética debe haber agarrones muy, muy interesantes con los muchachos, ¿no? La tauromaquia.
La tauromaquia, nuevamente.
Es algo así como la cacería, pero ahora es con más pompa. Y,
¿no? Nuevamente tengo una posición muy definida, y es una posición que viene de mi padre, que era un hombre muy humanista, y me cuesta mucho trabajo entender que torturen y maten un animal para que la gente se divierta. Me cuesta muchísimo trabajo. Tengo un muy querido amigo, al que yo le digo el innombrable, al que alguna vez llegamos al nivel de decirle, mira, no estoy de acuerdo con los toros, y digas lo que digas, no me vas a convencer de estar de acuerdo. Tú sí estás de acuerdo con los toros, y diga lo que diga yo, no te voy a hacer cambiar. Cambiemos de tema. Y ese es el conflicto, ese cambiar de tema, ese no ponerse de acuerdo. A mí me parece que hay soluciones intermedias, y ahí es donde creo, hablaba de puentes, esos son. En Portugal tengo entendido que los toros se lidian, pero no se matan.
Forcados.
Me parece que esa es una salida correcta. Porque hay quien te argumenta, pues sí, si no hubiera tauromaquia, no habría toros de lidia. No me parece un argumento. Los toros tienen una vida extraordinaria antes de que los lleven a la plaza. Tampoco me parece un argumento. Me cuesta mucho trabajo entender que la gente se divierta viendo sufrir un animal. Entonces, si yo fuera presidente, cosa que no ocurrirá nunca, nunca, yo propondría ese arreglo. Porque el arreglo, por ejemplo, en Barcelona fue prohibirlos.
Así es.
Y bueno, tú dices, es una decisión muy drástica, ¿no?
Pero en los muchachos, en tus alumnos, ¿cómo ves ahí las posturas?
Son mucho más de los toros apestan.
Sí, ¿no?
La cacería apesta. Algunos creen, pero no habían entendido bien que los transgénicos apestan. Los puse a hacer un ejercicio muy interesante. Les dije, salgan a la comunidad de Rivero con un cuestionario. Y en ese cuestionario van a preguntar, ¿tú comerías transgénicos? ¿Tú crees que los transgénicos te afectan? Entonces, había más preguntas, pero esas eran clave.
Sí.
Y entonces, hay quien declaró que no comería transgénicos nunca, cuando en la mañana desayunó probablemente un alimento transgénico. Entonces, parte también del reto es informar, es decir, que las decisiones que uno tome no se basen en percepciones incorrectas. Nosotros tendemos a subanalizar los problemas. Entonces, de pronto, pues tú tienes una idea muy vaga y muy superficial de algo, y con eso formas una opinión. Mucha gente no sabe que es un transgénico y está en contra. Entonces tú dices, pues es esta falta de cultura, de temática, hace que tengamos decisiones y estar informados. Yo recuerdo muy bien un proyecto que me iba a tocar autorizar o rechazar en Salitrales de San Ignacio, ¿no?
Sí, en la California Sur.
Exactamente, era un proyecto, una salinera, un proyecto muy polémico, muy, muy polémico. Los ambientalistas decían que se iba a destruir el ecosistema, que iban a morir ballenas, está en la ruta migratoria de las ballenas, y los desarrolladores, por llamarlos de alguna manera, decían que era inocuo, que no tenía ninguna consecuencia. Y un proyecto muy complicado, justamente por la percepción. Me acuerdo que Greenpeace recabó, no recuerdo exactamente el número de firmas, pero varios cientos.
Miles.
Y la pregunta que hacían era, ¿usted quiere que maten a las ballenas? La respuesta era no. Si me hubieran preguntado a mí, yo diría, no, pero está claro. ¿O no?
Supuesto.
Lo que tenemos que hacer es una revisión técnica exhaustiva, confiable, pública, del tema, ¿no? Afortunado, desafortunadamente, el proyecto se suspendió por razones claramente políticas y no técnicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la información es eso, hay que informarse de los temas para poder opinar de ellos, porque los mexicanos tenemos una extirpación genética que es la incapacidad de decir no sé.
Claro.
Entonces hay que saber decir no sé y quiero saber más.
Claro. A ver, yo percibo que en las nuevas generaciones, Pedro, hay una mayor conciencia ecológica, ambiental, ciudadana, derechos, ¿no? Y que la nuestra había un poco menos, ¿no? Y antes menos aún. Y que entonces estos temas de polémicos que aborda la bioética seguramente hoy están más del lado de la conservación que del lado de la vieja usanza.
Y el tema es, en mi generación no era tema.
Claro,
para nada era un tema el medio ambiente, ¿no? A mí me parece que el medio ambiente como tema, la conservación como tema, la preocupación ambiental como tema, se fermentan en los años 60, cuando yo era un niño. Y se fermenta por una serie de factores en los que se percibe riesgo.
Claro.
Hay un libro que se llama La Primavera Silenciosa, que es un libro pionero porque alerta acerca del impacto de los pesticidas. ¿No? Hay un informe que emite el Club de Roma, que el Club de Roma, insisto, no eran unos hippies divagantes, sino era una asociación muy poderosa, que emiten un informe que se llama Los Límites del Crecimiento, y ahí alertan acerca del... Lo hacen de una manera un poco apocalíptica, pero pues llaman la atención. Sí. Un hecho muy singular ocurrió en la Ciudad de México, que fue la muerte de aves en la ciudad. De
sí,
pronto
sí, sí,
aparecieron
sí.
aves muertas.
Los 80.
¿Por qué se están muriendo?
Sí.
La contaminación. La agenda ambiental entró a este país por el tema de contaminación atmosférica. Y entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones se van formando en ese discurso.
Claro.
Y en efecto, las generaciones actuales tienen muchísima mayor conciencia ambiental. Menos apego por el dinero, por ejemplo, que es otra característica que nos diferencia.
Sí.
Y a mí me parece que eso es un resorte muy positivo. El solo hecho de que yo esté impartiendo una materia en una carrera que se llama licenciatura en sustentabilidad ambiental, pues es inédito.
Claro.
En mis tiempos no sabía ni siquiera acuñado el término de sustentabilidad.
Así es. Hace unos... años no era tema el asunto de la manipulación genética de los seres humanos. Hoy es un tema, es un hecho además, ¿no? Con la tecnología de CRISPR, que hace 2 años le dio el premio Nobel a dos científicas, ¿no? En el que se puede hacer más rápidamente y más fácilmente y más económicamente la manipulación genética, hay el debate ahora de qué se puede hacer y qué no. Pues se puede hacer de todo con eso.
Hay muy pocos límites, en efecto. Y los límites son tema de la bioética, es decir,
exacto.
¿Qué se vale y qué no se vale? Técnicamente, Yuval Harari pronostica que podemos extender la vida humana probablemente hasta 300 años en el siglo XXI.
Exacto.
Se puede todo. En principio no hay barreras técnicas o científicas que no se puedan zanjar, porque el crecimiento científico y tecnológico es vertiginoso. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es buscar ese repertorio de acuerdos sociales que nos digan, esto está bien, esto está mal. Hay una película que es muy sugerente, que yo vi con mis alumnos, se llama Gattaca. Y en esa película se propone una teoría eugenésica en la cual tú con dinero puedes producir que un ser humano sea superior físicamente a otro. Uh-huh. En ese sentido, pues tú, ¿qué podrías hacer? Con ingeniería genética podrías prevenir de ciertas enfermedades que son esperables en alguna persona.
Sí.
Y el tema ahí es, ¿quién tendría acceso a eso? ¿Todos? Si es así, yo estaría de acuerdo. Si es un tema,
no.
Si es un tema de mercado, ya no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso propiciaría un desequilibrio más grave aún de lo que ya hay. Es claro. Decir, el mundo no es un mundo equitativo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de discusiones que debemos tener, ese es el tipo de debates que debemos tener. Porque en efecto, no hay límite para el avance científico y tecnológico, creo yo. Y los límites los debemos poner en la mesa, debatirlos, discutir y llegar a acuerdos sensatos, ¿no? Acuerdos equitativos para todos.
Claro, pero además yo siento que en este tema estamos pensando que es algo a futuro, Pedro, que es algo que vamos a tener que debatir y acordar dentro de 10, 20 años. Y está ocurriendo ahora. Y está ocurriendo ahora manipularse para llegar a un ideal de belleza, ¿no? Colectivo, socialmente aceptado. Solamente puede ser, puede llegar a ello unos cuantos que tienen dinero para pagarlo, ¿no? A nivel, eso es lo que ha visto genética, lo puedes heredar. Pero ahora también ya se puede, y es que ya se está haciendo además, Pedro, que se manipule genéticamente el embrión para que puedas elegir cómo es. Ya sea ahora, no es a futuro.
¿Cómo
legislamos eso?
Es técnicamente posible, en efecto. Y es, a mí me parece aberrante, ¿no? También me parece que el azar es un factor que juega en la vida y que no podemos prescindir de él. No podemos tener control sobre todo, y está bien, ¿no?
Claro.
Es como cuando yo veo un partido de fútbol, soy futbolero, el árbitro se equivoca, es parte del juego, ¿no? Claro. Es decir, no puede ser perfecto. Y hay aberraciones como un hombre que se llama Ron Harris, que vende óvulos de modelos.
Así es,
sí. Y los venden $150,000. Entonces, una mujer infértil, que lo siento, si fuera fértil, no vivía eso, se implanta un óvulo de estas modelos con esta esperanza de belleza, que es todo un tema social, ¿no? En ese sentido, yo creo que en efecto, es muy, muy complicado que los temas están ocurriendo y que quizá vamos un poco tarde. Hay que debatir. La legislación proviene de un debate.
Claro.
Entonces, yo no veo los debates, veo debates sobre idioteces, francamente. No veo debates de fondo, debates filosóficos, debates acerca de hacia dónde se debe conducir el ser humano. Los veo muy poco. Los veo además en círculos intelectuales a veces inaccesibles.
Claro.
Creo entonces que está pasando lo que pasó al principio. Hay avances, y nos tardamos en reaccionar y decidir si esto es correcto o es incorrecto.
Sí.
Con el aborto nos pasó.
Sí.
¿Qué nos pasó? Que hubo probablemente miles de muertes de mujeres que abortaron en condiciones clandestinas y de muy baja salubridad, etcétera. Nos tardamos mucho en entender que es un derecho, que es un derecho de la mujer, y se legisló en esa dirección. Nos hemos tardado que hay muchos estados del país que por una posición religiosa, de valores, no están de acuerdo. Y ese es otro tema. Estamos muy dispuestos a opinar de la vida de los otros. A mí nunca se me ocurriría salir a indoctrinar a nadie acerca de lo que debe o no debe hacer. Puedo opinar eso, sí.
Claro.
Pero este activismo que emprende la gente, por ejemplo, los antiaborto, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque nuevamente genera encono, genera odio. Pues sí, yo soy un convencido de las libertades. La bioética analiza y discute estos puntos y decide, la libertad termina aquí. La libertad termina en el momento en que tú pues, haces una refinería en una comunidad de pescadores.
Allá, ahí no. Deforestando 100 hectáreas de manglar, 200 de selva.
Por ejemplo, y ese es, a mí me parece tristísimo el tema. Tengo muchos amigos y amigas que, igual que yo, se han formado en temas ambientales. Y no los veo como muy activos protestando, ¿no? Yo soy un provocador total.
Sí.
Y claramente está mal lo que está pasando. Está mal. O sea, negarse a ver que está mal es tener una venda en los ojos o tener algún interés.
Así es.
Asociado a eso. Y me gustaría un poco más de actitud asociada a entender qué cosas están mal y no tienen vuelta de hoja. No hay para dónde alegar.
Claro.
Que el beneficio a las comunidades no. O sea, yo insisto, hubiera sacado a patadas a este buen hombre si llega a venderme ese proyecto a mí. Le digo, mal, estás loco.
Claro. Pero a ver, yo creo que seguramente en los temas de bioética, que te toca cotidianamente ahora con tus alumnos, está en medio este debate, esta discusión muy interesante, muy confrontada, sobre el tema de conservación contra desarrollo. Porque, obviamente, esto, los proyectos de como el Tren Maya o la de Dos Bocas, tienen detrás un discurso que es se hace esto para el desarrollo del país, porque nos conviene hacerlo.
¿No? Creación de empleos.
Creación de empleos, en fin, ¿no? O sea, tiene un contradiscurso que argumenta en favor.
A mí me parece que hubo un twist, que hubo un cambio cuando sale la maestra Julia Carabias de la Secretaría de Medio Ambiente y entre el gobierno de Fox. Fox claramente era un empresario y era claramente pro-empresarial. Yo viví esta tensión.
Sí.
Tengo amigos ambientalistas que me decían, qué bueno que llegaste porque ahora sí se va a proteger el medio ambiente. Decía, a ver, ¿no? Entendamos, yo no vengo a prohibir todo. Yo vengo a permitir lo que sea factible, correcto, esté bien planteado. Pero necesitamos el desarrollo también. Es decir, la agenda ambiental no se puede oponer al desarrollo. Y en ese sentido, nuevamente hay que hallar puntos de encuentro. Yo, en mi curso, invito a varios amigos, sobre todo que son amigos, más que nada, que han tenido proyectos muy exitosos con comunidades. Se puede perfectamente conciliar. Alejandro Robles, al que mencionaba, llegó a un tema dificilísimo de pesca furtiva, de narco, de temas muy complicados en Baja Sur. Y han logrado crear una comunidad estable, sustentable, con recuperación de la almeja chocolata,
sí,
¿no? Que ahí estaba, ya no había.
Sí, sí.
El tema es la escala. Si la escala es conservación o desarrollo, y esa es la pregunta, pues no, es una pregunta absurda, ¿no? Es decir, el paradigma de las sustentabilidades es desarrollo con conservación. Son términos que tienen que ir integrados, no son términos necesariamente antagónicos. Y en ese sentido, pues, me hago cargo perfectamente de que el desarrollo es necesario. También me hago cargo de que ya domina la agenda. Yo me acuerdo que en mis tiempos que tú viviste, porque tú y yo trabajamos juntos,
sí.
el enemigo era Fonatur. Fonatur, sí. Quería hacerlo todo,
y
quería tirar Pemex, quería tirar mangle, ¿no? Y entonces teníamos como un equilibrio, o sea, teníamos el suficiente poder para pararlos. Ese poder no existe,
¿no? Claro.
Se generó un decreto de seguridad nacional para omitir el trámite de impacto ambiental.
Así es.
No puede ser. O sea, simplemente no puede ser. Pero ya fue. Entonces, yo insisto, lo que está mal, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo y asumir las consecuencias de decirlo. Porque luego las hay.
Claro.
Pero está bien. Uno no puede vivir de rehén del futuro. A mí tengo un amigo que me dice, cada que opinas, oigo una puerta que se cierra. Son los costos de opinar, los costos de opinar en libertad.
Pero además, Pedro, yo creo que esa es una forma de verlo. Tener otra forma de verlo es tener otra puerta que se abre.
Es una buena vida en la que tú puedes opinar libremente, ¿no? que tu opinión no se sesgue ni se matice por
los intereses,
por temor, por, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que hay cosas que están mal. Creo que hay que señalarlas, creo que es nuestro deber señalarlas. Y seguir opinando, ¿no? Pues, opinar es eso, opinar es externar una opinión con fundamento. Hace cosa de 2 meses llevé a mis alumnos al zoológico. ¿Cuál era su posición? Su posición es que está mal. O
sea, que son casas.
Pues, la percepción, la percepción dominante es, ¿cómo vamos a ir al zoológico? Y entonces fue interesante porque gracias al apoyo de mi querida Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente, nos abrieron las puertas. El doctor Fernando Walde, doctor Canzológicos, les dio una plática interesantísima acerca del ejercicio de conservación que están haciendo. Entonces vieron laboratorios, vieron bancos genéticos, vieron que el lobo mexicano estaba en la lona y se está recuperando, el cóndor de California igual. Y ahora en sus ensayos finales, yo les di como 8 temas para que desarrollaran y quisieran de nuevo a zoológicos, y la mayoría lo eligió. Y dijo, me cambió un poco la visión, ¿no? Es decir, nuevamente informarse es muy importante para tener una posición. Y se quedaron muy sorprendidos de que había médicos, biólogos, veterinarios, etc. Y que se hace un trabajo bien profesional, ¿no? Claro. Que no es nomás un lugar donde vas con un globo a ver un animal encerrado, ¿no?
Claro, claro. Y también me parece que hay otro tema que es está muy presente en la sociedad, el tema de las mascotas. Es decir, si bien creo que mucha gente también ya ve mal el tema de los zoológicos, todo lo que señalas, para tener un poco de comprensión, ¿no? Para tener un poco de certeza donde hay un zoológico mal atendido, mal desarrollado, mal trabajado, pues es un desastre, ¿no? Me tocó ver en Chiapas, cuando estuve trabajando por allá en la Semarnat, un zoológico en Tuxtla, privado, que lo dejaron abandonado, los dueños y los cuidadores, pues durante muchos días o semanas, pues son los animales sin alimentación, sin cuidados, pues se murieron jaguares, cocodrilos, especies en extinción, ¿no? En Chiapas, ¿no? Es decir, son unos sitios que requieren cuidados, atenciones, trabajo profesionales, que estén todo el tiempo ahí, ¿no? Si no, no tiene caso.
Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Es decir, al crear un espacio para animales, al tener una mascota, porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad que debe partir de la convicción. De la convicción de que este bicho va a estar bien, va a estar cuidado, va a estar protegido, va a estar alimentado, va a estar querido, sobre todo. Veo con mucha simpatía este movimiento de ya no comprar mascotas, ¿no? O sea, no son una mercancía, no son un bien de consumo. Adoptar animales a mí me parece padrísimo siempre que estés dispuesto. Me parece también que hay muy poquitos estudios o trabajos que analicen a la fauna urbana, ¿no? Yo vi uno, por ejemplo, de cómo las aves urbanas modifican sus cantos por el ruido de la ciudad.
Claro.
Pero no tengo muy claro cuál es la población de gatos de la ciudad. Ni siquiera sé si alguien está viendo eso. No tengo muy claro cuál es la población de rugados que hay o de bichos que ya no quiere la gente, ¿no? Entonces, y hay halcones volando en la ciudad y hay águilas volando en la ciudad, que son animales que o se fugaron o los dueños ya no los quisieron.
Claro.
Entonces, creo que no hay, yo no conozco estudios sobre ese tema. Hay una ley de vida silvestre, hay una ley local también asociada a animales, pero creo que es letra muerta.
Sí, encuentro que en la bioética, materia que impartes en la Iberoamericana, está muy presente la palabra equilibrio, Pedro.
Es algo necesario, en efecto, es nuevamente posiciones de blanco y negro son inaceptables en temas de este tipo. Debemos buscar puntos de encuentro, equilibrio. Eutanasia, por ejemplo, ¿no? Hay gente que sufre 1000 episodios epilépticos al día. Ya no quiere vivir, está saliendo, está pasando muy mal. Pero no tiene la autonomía para quitarse la vida. Y entonces hay un debate nuevamente. Y el debate es, ¿tiene derecho a alguien a ayudarlo o no? Hay países en los que tiene derecho, como Suiza, o algunas regiones de Canadá, y hay otros donde es cárcel, ¿no? Como España o Inglaterra. En ese sentido, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar puentes, nuevamente puentes. La ciencia tendría que estar obligada a buscar paliativos para estos temas, sobre todo médicos de sufrimiento, porque si no las decisiones son muy de bulto, ¿no? O me muero o no me muero. Y yo estoy seguro que la gente preferiría no morir, pero sin sufrimiento, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, hay una agenda médica muy clara en la que se tiene que buscar paliativos, medicamentos o sustancias que alivien ese sufrimiento. Eso me parece acercaría a ambas posiciones, por si no, pues es, nuevamente, es o cárcel o muerte legal, ¿no? Y como ese cualquier tema que tú busques, equilibrio es la palabra correcta. La ciencia no es neta, no puede ser neta. En ese sentido, yo creo que la comunidad científica, que tampoco está pasando bien en estos días, debe tener eso claro, debe tener que hay una base filosófica, política, asociada a lo que investiga, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Pues eso, hay una separación total entre un avance científico y las consecuencias potenciales, ¿no? El ejemplo de la fisión del átomo, pues es clarísimo.
Sí.
Es decir, yo estoy avanzando, yo estoy creando energía. Claro. Y el uso que se le dio a esa energía fue...
la bomba atómica.
Costó 100,000 vidas.
Así es. Pues, Pedro, ha sido una plática muy, muy buena, muy agradable, muy enriquecedora. Espero que a nuestros amigos y amigas de Ecología Humana les haya interesado para que, a partir de esta plática, busquen información, investiguen, se interesen y también debatan con información, con ideas y con buscando información y buscando bases, ¿no? Pedro, muchas gracias por la entrevista.
No, bueno, gracias a ustedes. La agradecida soy yo. O sea, Amado creo que está haciendo una chamba interesante, correcta, que yo agradezco. Eres un interesado en estos temas, has trabajado en carros, en todo esto. Yo te lo reconozco, te agradezco que vengas a esta que es tu casa. Veamos en la próxima.
Perfecto. Pedro, muchas gracias.
Gracias.
Amigos y amigas de Ecología Humana, hasta luego.
Y bueno, amigos y amigas de Ecología Humana, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.